La Radioteca de los Sueños. La voz de los poetas y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Y buenas noches. Otra vez llego a sus casas con la Radioteca de los Sueños, que hoy trae la voz del poeta puntano Antonio Esteban Agüero y un poco de música. Antonio Esteban Agüero nació en Piedra Blanca, parte importante de la ciudad de Merlo, provincia de San Luis, en 1917. Sus padres eran docentes de la escuela de ese lugar. A los 2 años perdió a su padre, víctima de la pandemia de gripe española que asoló al mundo. Según cuenta el poeta, su familia paterna se remonta a un español llegado al Perú en los primeros años de la conquista, una de cuyas ramas de descendientes se afincó en La Rioja y en el siglo XVII adquirió tierras en la zona de Merlo, donde construyó una finca cercana a un algarrobo hoy milenario y que fue llamado por los habitantes de la región el Algarrobo de los Agüero. Desde 1938 colaboró en el suplemento dominical del diario La Prensa de Buenos Aires y en numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros. Casi todos los poemas que escucharemos hoy en la voz de su autor fueron publicados en el diario mencionado. El relato de un hecho trágico puede convertirse en belleza según sea el talento de su autor. Antonio Esteban Agüero nos hablará de la muerte de un niño, sobreponiéndose al dolor en aras del poema. Apareció en 1942 y fue agregado al libro Romancero de Niños de 1946.
Romance del despeñado. Doradas velas de cera al niño le están velando. Por el cielo de la noche van corderos enrulados. Corderos de lana leve, nubecillas de verano. El niño murió en el cerro de peña en peña rodando. Salía con las calandrias, tornaba con el ocaso. Cuando el negro grillo tañe en cerros de vidrio claro, las cabras le conocían y el perro de pelo largo, los helechos del arroyo y cada cosa del campo, que en todo quedó la seña pura de su pie descalzo. Sus años eran tan pocos que cabían en las manos, su onda tan conocida por el tordo y el vilano, que huían o se escondían al verle venir silbando. Sus ojos eran de negro como acero empavonado, su risa como cencerro, su boca sin un pecado. Ahora sobre la mesa la gente le está velando y 4 velas le lloran con un lagrimón dorado. Murió en los cerros azules, de peña, en peñas rodando, y cada peña le abría un gemido colorado, y la última, la peña tan dura junto al remanso, acogió al difunto niño, abierta como un regazo. Arriba quedóse el perro, hacia el aire verde aullando. Anoche el niño venía, jinete sobre su asno. Anoche venía el niño y ahora le están velando. Ayer el niño corría detrás de un cordero blanco. Ayer el niño sentía un latido en su costado y en toda su sangre viva las cigarras del verano cantaban un canto nuevo. Y ahora le están velando. Murió en los cerros azules, de peña en peña rodando. Arriba, quieta una cabra, quedóse al niño mirando. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué al niño le están velando? Traed una quena fina y venid, tocad llorando. Traed un cencerro roto y venid, tocad llorando. Traed un violín pequeño y venid, tocad llorando.
Principalmente como consuelo, cuando moría un niño hubo un ritual fúnebre que abarcó toda la América hispana, conocido como velorio del angelito. Se originó en España y abarcó un amplio espectro de poblaciones vinculadas por creencias preexistentes en cuanto a que los niños, como morían sin haber pecado, se iban directamente al cielo, convirtiéndose en angelitos que intercederían ante Dios por todos los parientes y amigos. Se procuraba que hubiese un clima festivo manifestado por la explosión de cohetes, repiques de campanas, música, baile, comidas y bebidas. Santiago del Estero fue uno de los lugares en que perduró por más tiempo. Escuchemos una chacarera con música de Eugenio Inchausti y letra de Marcelo Ferreira, llamada Cuando muere el angelito. Interpreta el conjunto Los Carabajal.
Sin un pecado solito,
que trata de olvidar.
Antonio Esteban Agüero cursó los estudios primarios en una escuela de su pueblo natal y de la cual sus padres fueron directores y hoy lleva su nombre. También estudió en Villa Mercedes. Al cumplir los 13 años, inició sus estudios en magisterio en la Escuela Normal Juan Pascual Pringles de la ciudad de San Luis. Vivió en una pieza de la casona ubicada frente a la Plaza Independencia y recordó esa estadía como un cautiverio de 5 mortales años. La Vidala es nombrada desde principios del siglo XIX y Antonio Esteban Agüero la describió en este poema aparecido en el año 1946 y agregado al libro Romance de Niños.
Romance de la Vidala. Como era una niña triste, le decían la Vidala. Tenía unos ojos dulces, color aire, color alga. Su voz era voz pequeña, así como voz de agua, así como son de brisa melancólica en las ramas. Mirarle los ojos era renunciar a la esperanza y oírse nombrar por ella lo mismo que herirse el alma. Jamás se la oyó reír, ni jugar con las hermanas, ni andar por el sol de estío tras abejas o cigarras. Vestía de blanco siempre, blanca blusa, falda blanca, pero siempre parecía una virgen enlutada. Murió cuando ya el otoño, con tijeras y guadañas, mordía los tallos vivos y las hojas esmeraldas. Un ay doliente, fue su última palabra, y luego quedó tendida, con las manos enlazadas. La enterraron en domingo, un domingo a la mañana. Su cuerpo pesaba tanto como una avecilla helada.
La vidala es una forma musical folclórica de origen andino que desciende del yarabí y tiene raíces quechuas. En las más antiguas predominan los versos octosílabos y se cantan a capela o acompañadas con caja o tambor, y si hay guitarra, solo con acordes arpegiados o rasgueados. No es bailable, y a semejanza de la baguala, suele expresar los sentimientos más hondos. En cambio, la vidalita es algo más rápida, tiene elementos tucumanos y del Alto Perú emparentados con cantes españoles, y sus versos son de amores, tanto tristes como alegres, que intercalan la expresión vidalita o vidalitai. Entre las vidalas modernas se destaca desde la década de 1950 la vidala del Nombrador, con música de Eduardo Falú y letra de Jaime Dávalos. Vaya la versión del cuarteto Supay.
Vengo del ronco tambor de la luz. En la memoria del puro animal, soy una astilla de tierra que vuelve hacia su antigua raíz mineral. Canta detrás de la copla y el que en la espuma del río ha de volver. Paisaje vivo, mi canto es el alma que
nombró la tierra aquel trópico abraza, fuente de estrellas cintura de luz y al corazón maderero de sal. Vaguadas por la noche azul. Vengo de adentro del hombre dormido, bajo la tierra gregosa y calma.
Una vez graduado en la escuela normal, Antonio Esteban Agüero volvió a la Villa de Merlo como maestro y se integró a la generación de poetas reunida en el Ateneo de la Juventud Juan Crisóstomo Lafinur. Ante la indiferencia de su entorno, se alejó de la realidad circundante para ascender con su poesía a un lirismo que deja un legado conmovedor. Ahora presentará la fantasía del niño que deja al final un mágico interrogante en un poema aparecido en 1946 y también agregado al Romancero de Niños.
Romance del niño del agua. El niño llegó del agua asombrado y conmovido, diciendo a la madre: madre, en el agua hay otro niño, un niño que me hace señas con la mano, madre, un niño que habla si yo le hablo y mira si yo le miro. ¡Qué país tan bello, madre, el país del otro niño! Las ranas juegan con él y los grises pececillos le velan el sueño cuando él reposa sobre el limo. ¡Qué país hermoso, madre, el país del otro niño! Tiene nubes, tiene estrellas, nogales y juncos finos, pero todo transparente, todo puro y cristalino. La madre le escucha atenta y le dice con cariño: no quiero que vayas más al remanso, niño mío. El agua también engaña, así como engaña el vidrio, que copia distantes nubes y vilanos fugitivos. Y el niño responde: madre, en el agua hay otro niño, con estos azules ojos que tú besas, madre, visto la frente de lisa luna, los ojos color jacinto. La madre se calla y luego le besa con un suspiro las sienes por donde sube la marea del delirio. Al pie de la peña verde que se inclina sobre el río, hallaron después la blusa aún mojada de rocío.
Dentro de la extensa obra de Carlos Guastavino se encuentra una pieza que compuso en 1966 y llamó Tonada. La dedicó al por entonces Nobel clarinetista Luis Rossi. La acabamos de escuchar precisamente por Luis Rossi, acompañado por Diana Schneider. Mucho agradeceré que me expresen su opinión sobre este programa o que sugieran poetas cuyas voces quisieran escuchar. Pueden enviar un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com.
Por Radio Amadeus 91.1, junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños.
Los ideales políticos de Antonio Esteban Agüero lo llevaron a trabajar por la educación y la cultura, ocupando cargos públicos provinciales entre los años 1956 y 1959. Presidente del Consejo Provincial de Educación, director de Cultura, ministro de Previsión Social y Educación y ministro de Gobierno. En 1962 integró la Comisión Reformadora de la Constitución de la Provincia de San Luis. Precursor del estudio histórico de la región, también encontró inspiración en la historia. Así le cantó a la gesta sanmartiniana y al aporte del pueblo de San Luis y de su teniente gobernador Vicente Dupuy a la conformación del Ejército de los Andes, en este poema, publicado en 1947 e incluido en el libro Un hombre dice su pequeño país, publicado póstumamente en 1972.
Digo el llamado, y después en caballos redomones que urticaba la prisa de la espuela, galoparon los chasquis por las calles de la ciudad donde Dupuy gobierna, conduciendo papeles que decían el general de San Martín espera que acudan los puntanos al llamado de libertad que les envía América. Y firmaba Dupuy, sencillamente, con la mano civil y la modestia de quien era varón republicano hasta el cogollo de la misma médula. Y los chasquis partieron con el poncho como un ala flotando en la carrera hacia todos los rumbos provinciales, por los caminos de herradura o huella, ignorantes del sol y la fatiga, sin pensar en la noche o la tormenta. Llegaron hasta el morro por la tarde y por el alba cabalgaron renca y entregaron mensajes en la Toma, en la Carolina y la Estanzuela, en las villas de Merlo y Piedra Blanca, en el Paso del Rey y Cortaderas, en Nogolí también y San Francisco, en cada población y en cada aldea, y en estancias y oscuras pulperías, y en velorios, bautizos y cuadreras, donde quiera paisanos se juntaran en solidaria diversión o pena. Y los hombres dejaban el arado, o soltaban azada o podadera, o la hoz que segaba los trigales, o la taba y el truco en la taberna, o el amor de las jóvenes esposas, o la estancia feudal, o la tapera, o el sedazo que el oro recogía cuando lavaban misteriosa arena, o el telar, o los muros comenzados, o el rodeo de toros en la hierra para ir hasta el valle de las chacras donde oficiales anotaban levas. Y hasta había mujeres que llegaban con vestidos de pardas estameñas al umbral de Dupuy para decirle: vuesa merced conoce mi pobreza, yo no tengo rebaños, ni vacada, ni un anillo de bodas, ni siquiera una mula de silla, pero tengo este muchacho cuya barba empieza. De Mendoza llegaban los mensajes, breves de dura y militar urgencia: necesito las mulas prometidas, necesito mil yardas de malleta, necesito caballos, más caballos, necesito los ponchos y las suelas, necesito
necesito cebollas y limones para la puna de la cordillera, necesito las joyas de las damas, necesito más carros y carretas, necesito campanas para el bronce de los clarines, necesito venda, necesito el sudor y la fatiga, necesito hasta el hierro de las rejas que clausuran canceles y ventanas para el acero de las bayonetas, necesito los cuernos para chifle, necesito maromas y cadenas para alzar los cañones en los pasos donde la nieve es una flor eterna, necesito las lágrimas y el hambre para más gloria de la Madre América. Y San Luis obediente respondía, ahorrando en la sed y la miseria, río oscuro de hombres que subía, oscuro río, humanidad morena que empujaban profundas intuiciones hacia quien sabe qué remota meta, entre tanto el galope levantaba remolinos y nubes polvorientas sobre el anca del último caballo y el crujido final de las carretas, y quedaron chiquillos y mujeres, solo mujeres con las caras serias y las manos sin hombres esperando en San Luis del Venado y de las Sierras.
Arturo Lasati nació en Turín en 1875. Estudió en el Real Conservatorio de Milán y emigró a la Argentina, donde se desempeñó como director de orquesta del Teatro Colón de Buenos Aires y docente en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico. Entre otras obras, compuso un ballet y un oratorio, pero es conocido por el Himno al General San Martín. La letra pertenece a Segundo Argañarás, poeta y periodista tucumano nacido en 1894. También escribió un libro de poemas, compuso piezas de raíz folclórica, trabajó en La Gaceta, fue director del Archivo Provincial y dirigente estudiantil, habiendo sido elegido presidente de la Federación Universitaria Tucumana. Escuchemos la versión de las bandas del Ejército Argentino y de la Sinfónica de la Policía Federal.
Entre cielos y nieve.
Quizás la obra más conocida de Antonio Esteban Agüero sea la cantata del abuelo Algarrobo, un extenso poema dividido en 6 partes. Aprovecha la longevidad de este árbol para dibujar junto con él su propia vida y la de sus orígenes. Pertenece al libro Las cantatas del árbol del año 1953. No es posible difundir el poema completo debido a su extensión, pero con todo respeto y a fin de conocer siquiera parcialmente la grandeza de esta obra, vamos a compartir algunas secuencias de su comienzo y final.
Cantata del abuelo Algarrobo. Padre y señor del bosque, abuelo de barbas vegetales, yo quisiera mi canto como torre para poder alzarla en tu homenaje, no el canto pequeño de la flauta, dulce, delgado, suave, la de cantar la rosa y la muchacha, sino el canto del mar, un canto grave, con olores de vida y con el pulso musical y viviente de la sangre, Algarrobo natal. Abuelo mío, hace 1000 años la bumbuna trajo tu menuda simiente por el aire y la sembró donde tú estás ahora sosteniendo la luz en tu ramaje y la sombra también cuando la noche en larga lluvia de luceros cae. Así naciste. Cuando tú crecías, la región era bosque impenetrable, con oscuros guerreros que danzaban junto a los fuegos al caer la tarde y con nombres de aguitas en los ríos, sobre todas las bestias y las aves, en cada hierba, sobre cada cerro, una tierra sin mapas ni ciudades, donde dioses sedientos presidían el cortejo y el rito de la sangre que vertían pintados hechiceros para aplacar las cóleras solares. En tiempo aquel la arena numerosa que festonea las playas litorales ignoraba las máscaras de proa, las amarras y el anca de las naves, solo sabía de los pies desnudos y de la huella digital del ave. Era cuando los ríos conducían lentas piraguas sobre remos suaves, mas no la ambición del maderero que asesina al futuro en el obraje y convierte en silencio de moneda la rumorosa fiesta de los árboles. Padre y señor del bosque, abuelo de barbas vegetales, Algarrobo natal, torre del cielo, monumento y estatua del follaje, hijo del sol y de la tierra unidos, corona real para la sien del aire, árbol de luz, espejo de los siglos, dios vegetal de corazón fragante. Así yo quiero terminar la oda, asistido por ángeles del canto, Algarrobo natal, abuelo nuestro, catedral de los pájaros.
Lía Chimaglia Espinosa nació en Buenos Aires en 1906. Fue alumna de, entre otros, Alberto Williams y Celestino Piaggio. Con una beca nacional continuó estudiando en París y brindó importantes conciertos. Actuó por primera vez en el Teatro Colón en 1938 y realizó giras por distintos países de América y Europa. Fue también profesora del Conservatorio Nacional. Como compositora, escribió obras de cámara para piano solo y más de 40 canciones para voz y piano sobre poemas de importantes escritores, entre ellos Juan Oscar Ponferrada, con quien alcanzó un gran éxito en el ámbito de la música popular de raíz folclórica a través de la canción Algarrobo Algarrobal, que escucharemos en la versión de don Eduardo Falú.
Algarrobo, algarroba, qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando y el tiempo del carnaval. Algarrobo, algarroba, cuando cantan los coyuyos me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar, de puro gusto mi vida, porque llega el carnaval. Dala por la noche salió a cantar y llorar. Salió a cantar y llorar con el tambor de la luna y el amor del carnaval. Cuando empiezan a brotar, cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando y el tiempo del carnaval, y el tiempo del carnaval, y el tiempo del carnaval.
Antonio Esteban Agüero mostró el enfrentamiento entre la cultura de los conquistadores y la de los aborígenes a través de sus diferentes lenguajes. Si bien se impuso el castellano, pervive el distinto canto y entonación del fraseo y las palabras según las regiones. Es este el sentido de la palabra tonada que usó en este poema publicado en 1960 y recogido en el libro Un hombre dice su pequeño país.
Digo la tonada. El idioma nos vino con las naves, sobre arcabuces y metal de espada, cabalgando la muerte y destruyendo la memoria y el quipo de la mauta. Fue contienda también la del idioma. Dura guerra también, sorda batalla, entre un bando de oscuros ruiseñores con su pico de sierpe acorazada y zorzales y tímidas jumbunas que la voz y la sangre circulaban del abuelo Diaguita o Michelingue con persistencia de remota llama. Rotas fueron las voces ancestrales, perseguidas, mordidas, martilladas por un loco rencor sobre la boca del hombre inerme y la mujer violada. Y el idioma triunfó. Los ruiseñores de Castilla vencieron. La Calandria, cuya voz era tierra, barro nuestro, son y zumo de tierra americana, de repente cayó cuando los hierros, agrios del odio en su color de fragua, le marcaron el pecho que gemía y cegaron la voz de su garganta. Pero la lucha prosiguió en la sombra, una guerra de acentos y palabras, de fugitivas voces y vocablos con las venas sangrantes que buscaban refugiarse en la frente o esconderse en la nocturna claridad del alma, perdiendo expresión y contenido, la sonora raíz, la leve gracia, el poder bautismal y la semilla para hacer solo la sutil fragancia que nos sella la voz con el anillo popular y común de la tonada. Yo entrecierro los ojos y la escucho venir y llegar hasta mi almohada como un largo rumor de caracola, como memoria de mujer descalza, como llega la música en la brisa si la brisa es arroyo de guitarra y la siento volar en la tertulia. De labio en labio, mariposa mansa, suave cuerda que vibra, quena sorda o fugaz sugerencia de campana, y le escucho en la voz que me despierta con el mate y su luz en la mañana, cuando el sol es un padre que nos dona el reciente verdor de la esperanza, y le escucho en un niño que transita por el sendero que trazó la cabra y me grita buen día y me comporta con la sonrisa de su alegre cara. De repente la siento que rodea mi corazón como una mano blanda. Si la voz de la madre o de la esposa se florece con íntimas palabras, alguna noche la escuché en Rosario, en la voz de una joven que pasaba, y eso solo bastó para que viera amanecer los cerros del Conlara. Y otra noche la oí en Buenos Aires, en muchedumbre de no sé qué plaza, sobre un grito vibrante que decía titulares de prensa cotidiana. Cómo es dulce sentirla cuando llega desde una boca de mujer besada con el sí suspirado que promete una cálida rosa para el ansia, y la escucho sonar entre los niños de un pueblecito que se dice Larca mientras mueven las manos en el juego escolar y rural de la payana, y la siento rezar en el velorio y saltar en el arco de la taba y volverse puñal en el insulto y suspirar en la recién casada. Donde quiera que esté yo la descubro y tras ella regreso a la comarca donde soy una piedra, una semilla, una nube y un pájaro que canta. No tenemos bandera que nos cubra tremolando en el aire de la plaza, ni canción que nos diga entre los pueblos cuando suene el clarín y la proclama desanude las últimas cadenas y destruye el alambre y la muralla, pero tenemos esta luz secreta, esta música nuestra soterrada, este leve clamor, esta cadencia, este cuño solar, esta venganza, este oscuro puñal inadvertido, este perfil oral, esta campana, este mágico son que nos describe esta flor en la voz nuestra.
Rafael Arancibia Laborda nació en la ciudad de San Luis y como agüero en el año 1917. También cursó sus estudios en la Escuela Normal Juan Pascual Pringles. Durante su adolescencia se destacó como intérprete, pero su labor sobresaliente fue como autor y compositor. Es conocida su canción referida al noreste del territorio puntano, donde se encuentra la ciudad de Merlo y en ella Piedra Blanca, a la cual nombra. Él mismo la introducirá y habrá de interpretar.
Es innegable que una de las zonas privilegiadas de la provincia de San Luis, por su belleza, su clima, su potencialidad, es la llamada de la costa, que faldea el lado occidental de las Sierras Grandes, denominadas Macizo de los Comechingones, enclavado en el límite de Córdoba y San Luis. A toda esa región maravillosa he querido evocar en esta expresión de auténtico ritmo cuyano.
¡Ya la primera!
Va volando mi pañuelo tras un galope serrano. Va volando mi pañuelo tras un galope serrano. Por el caminito que va pa'l norte, allá en el confín puntano. Por el caminito que va pa'l norte, allá en el confín puntano. A mi frente se divisa inmensa mole azulada, es el imponente come chingones con sus crestas escarpadas. Es el imponente come chingones con sus crestas escarpadas. Cada bordo del camino guarda una nueva emoción. Cada suspiro del pecho lleva vida al corazón. Me gusta el aire serrano y para eso soy puntano.
¡Allá va otra!
Crucé por carpintería, galope hasta cortaderas. Crucé por carpintería, galope hasta cortaderas. Me quedé estaciado en los papagayos con su encanto de palmeras. Me quedé estaciado en los papagayos con su encanto de palmeras. Si digo que Piedra Blanca parece un reino celeste, yo no sé con qué lo compararía al bello rincón del este. Yo no sé con qué lo compararía al bello rincón del este. Serranías encantadas, aire, verdor y pureza. Quien no conoce mi tierra no sabe lo que es belleza. Me gusta el aire cerrado y para eso soy puntano.
La vocación literaria de Antonio Esteban Agüero se manifestó a temprana edad, pues los primeros relatos y poemas datan de sus 15 años. Vivió la poesía atraído por los árboles, los pájaros, los arroyos, las montañas y los valles, paisajes que humanizaba con un lenguaje alimentado por las costumbres y gentes de su pueblo. El poema Digo la mazamorra fue publicado en 1953 y fue agregado al libro Un hombre dice su pequeño país.
La mazamorra. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres, la leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Sobre una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños, allá donde las cabras remontan el silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura que desgranan en noches de viento campesino, el mortero y la moza con trenza sobre el hombro que entre los granos mezcla rubores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espésala con leves ademanes prolijos del mecedor cortado de ramas de la higuera que en el patio da sombra, ventebeos e higos, y agrégale una pizca de ceniza de jume, la planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que asuma un tinte levemente ambarino. Cuando la comes sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos, entre las grandes rocas, debajo de cardones que arañan con espíritu espinas el cristal del estío. El pueblo te acompaña cada vez que la comes, llega a tu lado, sabes, se te pone al oído y te susurra voces que suben a tu sangre para romper la niebla del mortal egoísmo, porque eres uno y todos, comiendo el alimento de todos en la fiesta del almuerzo tranquilo, la mazamorra dulce, que es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Cuando la comes sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo, la madre de tu madre, su cara es una piedra trabajada por siglos. Las ciudades ignoran su gusto americano y muchos ya no saben su sabor argentino, pero ella será siempre lo que fue por el Inca, nodriza de los pueblos en el páramo andino. La noche en que fusilen canciones y poetas por haber traicionado, por haber corrompido la música y el polen, los pájaros y el fuego, quizás a mí me salven estos versos que digo.
En 1960, el diario Clarín de Buenos Aires otorgó a Antonio Esteban Agüero el premio del sesquicentenario de la Revolución de Mayo con el voto unánime del jurado, integrado por Jorge Luis Borges, Enrique Larreta y Fermín Estrella Gutiérrez. Sin embargo, desoyó las invitaciones para radicarse en la ciudad de Buenos Aires, donde hubiera mejorado su situación económica. Durante sus últimos años se vio cercado por la pobreza y la indiferencia, junto a su esposa que compartía sus pesares. Falleció en San Luis en 1970 debido a un accidente cerebral. Cumpliendo su voluntad, sus restos reposan en Merlo desde 1984. En 1970 recibió el título de Doctor Honoris Causa post mortem por la Universidad Nacional de San Luis. Y así concluye la Radioteca de los Sueños de hoy. Espero que hayan pasado también el tiempo que duró este programa como yo lo he pasado realizándolo para ustedes. Antes de irme, quiero reiterar que pueden sugerir las voces de escritores que quisieran escuchar enviando un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Los espero el próximo miércoles a las 22 horas. Muy buenas noches y muchas gracias.
Hasta aquí presentamos La Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sale. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.